UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
De una chica.
Hola, buenas tardes. Un día más con vosotros. Queremos que nos escuchéis por medio de las redes sociales y de nuestro podcast, Radio UMH Onda Universitaria. Esta vez tengo que reconocer que ha pasado muchísimo tiempo, desde antes de Semana Santa, que no estamos con vosotros. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez, cargados de noticias que seguramente os van a interesar. Y a mi lado, como siempre, tengo a Bienve Niñoles. Buenos días, Bienve.
Hola.
Y a nuestro director, Pepe Jurado, que enseguida nos va a exponer todos los contenidos del programa. Buenos días, Pepe.
Buenos días. Lo de director a mí sí, no me acaba a mí de entrar todavía esto de director. Pero bueno, vale.
¿Te acaba de entrar el qué?
Lo de director.
Ah, lo de director. A estas alturas, José. A estas alturas.
Bueno, en primer lugar, como siempre, vamos a hacer un repaso a actividades culturales que han tenido lugar durante este mes largo, en la ciudad de Elche, fundamentalmente. Y ha habido una serie de acontecimientos importantes, además de lo que de todas las procesiones de la Semana Santa. También vamos a hacer un repaso. Yo no sé si esto podemos hacerlo con cara de que, con vista a que en otros programas se amplíe a otras mujeres, sobre todo a la poesía femenina. En esta ocasión hay una serie de poetas andaluzas muy importantes que hemos pensado comenzar por ella. Le llamamos que, acordándonos un poco aquello de la poesía de la Fer Alberti, que cantan los poetas andaluces de ahora. Bueno, pues qué escriben, qué dicen las poetas andaluzas de ahora, ¿no?
Evidentemente no están todas, ¿no? Con María Victoria Tencia, que es del año 31, hasta prácticamente las que tienen más renombre, pero hay muchas más poetas andaluzas que escriben hoy que se van a quedar fuera, pero bueno, es un ramillete de las que hemos creído nosotros que debíamos de hablar.
Después vamos a tener como invitada especial del programa a Marina Becker. Marina Becker
es así. María Vicente Moreno, o sea,
Marina.
Marina Vicente Moreno.
Bueno,
esto, es importante decir esto, Pepe, porque hemos pasado el Día de las Madres, entonces vamos también a decir que la chiquilla se llama, la señora, la chica, María Vicente Moreno.
Marina
Vicente
Bien,
Moreno.
Esto es otro del apartado importante de hoy, de los contenidos del programa. Hay otro contenido muy importante que hoy se lo vamos a dedicar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, no siempre se puede hacer en todos los programas, que lo que ellos mismos llaman el Rincón de las Culturas, que está realizado por el Grupo Motor de Jóvenes de Aprendizaje y Servicio de Elche Acoge. Esto es un espacio muy interesante de integración social, que creo que esto funciona también de un programa como el nuestro. Y si nos diera tiempo, bueno, se quedó aquí pendiente un tema sobre la historia, o lo que es ese ambiente, ese espíritu granadino que más de uno que hemos estado allí hemos encontrado. Básicamente estos serían los cuatro bloques.
Nos falta uno, gordo.
Es muy importante, muy importante.
Son 50 años.
Dilo tú misma.
Pues han cumplido recientemente el 50 aniversario del fallecimiento de Nino Bravo y queremos explicar un poquito cómo fue su vida, cómo llegó a alcanzar el éxito y lo que nos ha dejado.
Y vamos a escuchar su música.
Sí, no una vez, sino por dos.
Vamos a escuchar su música también. Por lo tanto, entramos ya en materia. En primer lugar, vamos a hacer ese pequeño repaso a la actividad cultural ilicitana durante este tiempo, si te parece bien.
Sí, empezamos Bueno, yo, aparte de estar ojo a visor con la Feria del Libro, con todo lo que ha supuesto en nuestra ciudad, hablamos con David Reche, el gerente de Alitru, que lleva, y de forma creo que muy satisfactoria, pues lo que son los lanzamientos, las promociones y de todos los libros. Nos dijo que fue un éxito en todos los aspectos. Las preguntas sobre géneros, autores y demás, es múltiple, o sea, no hay un sector que se defina, pues este es el que tira más, no, hay público, afortunadamente, porque los que tenemos una cierta edad temíamos un poco que con todas las nuevas tecnologías se olvidara un poco lo que es el papel de leer, el papel de leer, como yo lo llamo.
Y el papel del librero, yo creo que es un buen ejemplo, David, sobre cómo se puede gestionar en el siglo XXI una librería. Tengo que decir y pedirte disculpas a ti, que se han metido los ratones los ratones de la radio.
No de biblioteca, sino los de la radio.
Sí, los ratones de la radio, porque el corte de voz que le hiciste a David es muy interesante, pero recuerdo perfectamente de qué hablaba. Y bueno, David está entendiendo la función del librero de una manera mucho más amplia de lo que sería el concepto que pueden tener determinadas personas de que un librero es poco más o menos que un comerciante de libros. Entonces, ha roto con... Ya, Paco Trigueros eso también ya lo había
hecho. Sí, también hizo su labor importante.
Y por tanto...
Gracias a Paco, se abrió el camino de facilitar las presentaciones, que vengan editoriales y todo.
La escena literaria, la escena literaria.
Y que hoy en día, David Reche, están todas las presentaciones del libro que se están haciendo en esta ciudad, que son muchas. Y yo creo que todas las semanas igual salimos a dos presentaciones o tres por libro.
Sí, hay previstas todas las semanas.
Él también, dentro de su librería, también los sábados hace presentaciones del libro, hace encuentros de prácticamente de gente que amamos la cultura y
otra cosa,
algún libro.
Y destacaría de David Trigueros, tiene ese punto de juventud. De juventud, que no lo encasilla a lo mejor.
De David Reche.
David Reche.
Ah, es que he dicho Trigueros.
Pues los he mezclado los dos, fíjate. Bueno, David Reche, que tiene ese punto, que todavía el chico es muy joven, entonces que está utilizando las herramientas que tiene sobre tecnología para potenciar mucho más su labor, pero otra cosa muy sencilla y muy importante, es muy trabajador. Yo a la hora que voy, siempre está y está con los libros, está en la parte de eso, está organizando, está inventando, o sea, siempre está, porque normalmente cuando una persona llega a un punto de gerencia, delega. Él no, él está ahí.
Sí,
a pie
está,
del cañón. Y eso es de mencionar,
Es verdad, él está siempre en primera línea.
Eso es.
También hay que recordar que él lleva a través de las redes, porque a través de las redes contacta con nosotros, nos manda todos los meses una pequeña cita de un libro que él quiere y entonces se hacen unos relatos y a través de la radio semanalmente, creo que mensualmente.
Bueno, pero
hay un premio al relato corto, que además sale en la radio.
Pero esto ha salido a propósito de la segunda feria del libro que ha tenido lugar en Elche. Después, cuando hablemos precisamente con Marina, volveremos a hablar de ese tema también. Pero es porque parece ser, yo tengo que decir que a mí me ha pillado la feria afuera en esta ocasión y no he podido seguirla, pero la impresión que tengo por la gente con la que he hablado, y vosotros habéis estado aquí, que fue un rotundo éxito.
Sí, sí.
Yo he estado prácticamente desde las 9 de la mañana hasta que se terminaba la feria. Ahí ha sido un éxito total.
Ha acompañado el tiempo, la gente muy predispuesta, gente joven, que es lo que hay que potenciar. Yo recuerdo siempre aquel refrán cuando yo era comercial que decían, digo, ¿pero para qué quiero yo vender Coca-Cola si la gente ya la conoce? Dice, es que la Coca-Cola no te quiere a ti, quiere a tus hijos y a tus nietos. O sea que hay que estar siempre ahí promocionando. Ya ha habido una promoción y ha habido gente joven y eso es lo que a mí me ha llenado bastante, de ver a la gente joven que se interese por los libros.
Bueno, es que ahora se lo preguntaremos a Marina, pero ha estado tan bien organizada que había un sector para niños muy pequeños Luego también para la música, hemos tenido unos conciertos maravillosos. Luego las firmas de autores famosos que estaban allí delante del stand que puso. Y luego prácticamente todas las horas había un coloquio con los autores distintas. Que llegaban.
Sé que ha estado Benjamín Prado, el poeta. Yo admiro mucho a Benjamín Prado, no solamente como poeta, sino también como comentarista político, ¿no? Y como persona comprometida socialmente. Lamento no haber podido yo ver la feria, pero bueno, es que no puede uno estar en todas partes, estaba por ahí.
El don de la ubicuidad, no. Y una cosa para este apartado de cultura, decir que aparte de la Feria del Libro, que ha sido el top 10 de todos los eventos, no ha dejado de funcionar el Gran Teatro, las loyas, el Escorchador, con todo tipo de agrupaciones
que nos han presentado. Sobre el Gran Teatro.
Y la Feria de Andalucía.
Y la feria. Y en el Gran Teatro sí que vimos, creo que estuvimos, Concha y yo estuvimos, y más personas, estaba el teatro a rebosar, una representación de unos encuentros teatrales que ha organizado la ONCE. Creo que como manifestación cultural importante en cuanto supone también la integración de personas con ciertas discapacidades, y decir que bueno, que la obra se llamaba La Hora Lorca. La Hora Lorca, porque efectivamente tenía que ver mucho con Federico García Lorca, y que fue una representación muy digna, que entretuvo muy bien a la gente, y que, bueno...
Están habiendo unos conciertos en el MAE de música que también, como oferta cultural, son maravillosos. Y esta semana aquí ha empezado el Espacio Nandiano, por favor, con Ángeles Mora, que vamos a hablar ahora de ella, tu paisana. ¿Qué te pareció?
Bueno, ¿qué voy a decir de mi paisana? Yo estuve... tengo que decir que Ángeles es una poeta magnífica, pero como vamos a entrar... Y esto que ya nos va a servir para entrar en el siguiente bloque. El siguiente bloque vamos a arrancar con una música que yo estoy seguro que nos va a sonar a todos.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que escriben las poetas andaluces de ahora. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que tenemos un contenido bastante completo, porque tú ya te has encargado de hacer lo que hay que hacer con el arte. El arte, el que tiene que hablar es el arte. Entonces tú te has encargado ya de hacer unos recitales de... pequeñas muestras de estas poetas. Hemos hecho como dos bloques, y en el primer bloque va a entrar Aurora Luque, Concha García, Juana Castro, María Rosal, Pilar Paz y Rosa Díaz. Yo quiero que brevemente hagas una semblanza de estas seis primeras que vamos a oír.
Vale, vamos a empezar con Aurora Luque. Aurora Luque nació en Almería en el año 1962. Pasó su infancia en Granada, concretamente en la Alpujarra. Estudió filosofía clásica y es profesora de una cosa que no se lleva.
Un momento nada más. ¿Saben en dónde vivió? ¿Sabes cómo se llama el pueblo?
¿De la Alpujarra?
De la Alpujarra.
No.
Cadiar. Cadiar es uno de los pueblos más bonitos que hay en la Alpujarra. Pero es que al lado de Cadiar está Narila, que es un pueblo precioso y que tiene una historia morisca espectacular. Pero vamos a seguir hablando de Aurora Luque.
Sí, bueno, muy interesante.
Como he dicho, ella es profesora de griego y es articulista de opinión en el diario Sur de Málaga. Bueno, después, ¿de qué quieres, de cuál
Concha
quieres
García.
Que te hable?
Concha García.
De Concha García. Concha García es cordobesa, nace en un pueblo que tú lo debes de conocer muy bien, que se llama Rambla.
Bueno, te voy a decir una cosa. Si vas a mi casa en verano, te ofreceré agua en un botijo de la Rambla.
¡Ostras! Será de los pocos pueblos que tenga agua en Córdoba.
Por lo menos tienen botijos.
Por si acaso.
Bueno, bien. Ella es poeta, crítica de literatura, licenciada en filología por la Universidad de Barcelona, ciudad donde reside. Sus poemas han sido recogidos en varias antologías y sobre todo han sido traducidos al inglés, al alemán, al sueco, al italiano y al portugués. Luego viene Juana Castro. Juana Castro es una mujer que está muy sensibilizada con los problemas de la mujer. Esta también es cordobesa. No sé por qué, casi todas son cordobesas, ¿eh? Nace en Villanueva de Córdoba en el 1945. Es autora de mucho más. Yo tengo aquí de una docena de libros, pero me supongo que ya habrá editado muchísimos más.
Ella nació en el Valle de los Pedroches.
Bueno,
Villanueva de Córdoba.
Ah, bueno, vale, claro. Es que tú eres de allí.
¿Quién mató al gobernador? ¿No te acuerdas?
No.
Está muy cerca. La Villanueva de Córdoba de Fuente Ovejuna.
¿Ah, sí? Es que tenemos que pasearnos más por Córdoba, seguro. Bueno, pues ella ha colaborado también en medios de comunicación, es articulista, crítica literaria, profesora de educación infantil y casada con un escritor llamado Pedro Tebar. Miembro de la Real Academia de las Ciencias y Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Y su poesía, pues como he dicho, explora los territorios de la identidad femenina. En sus textos destaca sobre todo el humanismo y el feminismo. Ha sido recompensada con muchísimos galardones. ¿Después de quién quieres que te hable?
Después veremos a ver, espérate, que tengo yo por
de
aquí.
¿De Rosa Díaz?
Sí, Rosa Díaz, sí.
De Rosa Díaz. Bueno, Rosa Díaz es, he encontrado muy poca biografía de ella, pero sin embargo es la escritora más prolífica que hay. Se dedica a la poesía, a la narrativa, literatura infantil, biografías, ensayos, periodismo, novela, crítica literaria. En fin, ha escrito de todo.
Ella, lo que pasa es que Rosa participa en un grupo poético muy importante de los años 50, sevillano, porque ella es sevillana.
Sí.
El gallo se llama, a mí me llamó lo de gallo por lo de gallo crisis de Miguel Hernández, gallo de vidrio. Pero se destacó sobre todo en un homenaje que se hizo, que como comenzó, se hizo a un grandísimo poeta sevillano, que aquí lo hemos traído alguna vez, árabe, que se llamaba Al-Mutamiz, el emir poeta. Y entonces yo cuando vi que había participado en esto, pues me emocioné un poco. Sigue.
Sí, no. Fíjate, ha escrito también monólogos y en la literatura infantil ha escrito un personaje muy gracioso que se llama Julieta, que es el abecedario de Julieta, las brujas de Julieta, y cuentos de rima, rimada. Bueno, tiene una extensa bibliografía, entonces la vamos a dejar aquí, porque sí, sí, ahora sí que quiero hablarte de una poeta que a mí me encantó, porque su vida es muy distinta a las demás y tiene una vida preciosa. Se llama, además tiene un nombre precioso, Pilar Paz Pasamar. Nació en Jerez de la Frontera en el 1933, hija de un coronel, Arturo Paz Varela, y de Pilar Pasamar, una cantante de ópera que dejó su carrera por amor y por su familia. A ella le impactó mucho la guerra civil, porque en un momento determinado su madre decide irse casi al frente para estar al lado de su marido con sus dos niñas. O sea que vive la guerra así muy, la ve muy de cara, ¿no? Luego se van a Madrid, cursa estudios en la posguerra en el Sagrado Corazón de las Carmelitas de Madrid. Y sigue unida en sus vacaciones a lo que es Andalucía. Bueno, tú ya sabes, la gente que sale de Andalucía siempre sigue unida a su tierra, ¿no? Estudia filosofía y letras en Madrid. Y sus profesores, fíjate, Gerardo Diego y Dámaso Alonso, como profesoras de ella. Asiste al Café Gijón, que en aquel momento estaba frecuentado por Delibes, María Matute, Carmen Laforet. Y el primer libro que ella escribe, que lo hace al calor de sus vivencias y se llama Mara, está prologado nada menos que por Carmen Conde. Y bueno, de este libro Juan Ramón Jiménez dice que con ella entran los aires nuevos de la renovación de la poesía.
¿Te digo otra cosa más de ella?
Dime más cosas, porque a mí esta mujer me encanta.
Ella colaboró en la preparación, en una obra de teatro que escribió José María Bemán, que se llama El Cardenal. La primera obra de teatro que yo vi en mi vida fue esa.
Qué curiosa, ¿eh?
La representaron en Rute. Sigue.
Son mujeres que ya están mayores, pero que
es
claro,
que soy muy viejo.
Pero están todas, viven.
No, ¿sí? Esta no.
¿No? Esta murió.
Esta de 30, la otra de 45 es posible, pero esta ella es muy mayor.
Bueno, vamos a meter. Desde el 31 vive.
Vamos a meter ya el primer bloque de estas poetas andaluzas.
Bien. De Aurora Luque. Felinidad. A la jaula del tiempo se acercan las panteras, las serpientes de ámbar, las medusas de fósforo, las furias, es la felinidad de los deseos. Concha García, Errabundeo. Pasaron muchas cosas. Pasó un autobús, un hombre sin mano, un vendedor, un espacio de tiempo, un escaparate de peines, un semáforo aturdidor, un laxo de ansia, un pasajero sin billete, un hotel donde puse la mirada, una habitación desolada, unas ganas de fumar infinitas. Pasó un ser del futuro, un insignificante onírico, y la vendedora pasó tu pelo. De Juana Castro, Mujer mirando al sur. Mi abuela se sentaba al sol esperando la muerte. Al sol vestida de luto con 60. Años la sentaban en la silla danea, cada día esperar la muerte. 7 hijos mi abuela, pero no conoció varón. María Rosal, Discurso del método. Abrimos la botella de champán francés, abrimos las ostras, yo me abrí de piernas, tú abriste el ritmo de tu respiración, abrimos la espita, ¿verdad? Cerramos aquella historia. Pilar Paz Pasamar, Narciso y el agua. creyó ser ella misma en los ojos de Narciso, Narciso a través de ella. Se amaba y complacía, y el agua contemplaba confundida su belleza en los hermosos ojos que siempre la ignoraron. Pero cuando Nenúfar apareció en su seno, azul y oscuro como la muerte, transformado, quedó desposeída el agua de lo suyo, la fluidez, el alma, el rostro y el espejo. Quedó por siempre el agua preguntándose sola, preguntándose siempre en qué consistía aquello de ser agua. De Rosa Díaz, del color de la sangre de las princesas. La cantaora había ejecutado unas seguidillas de esas que llaman ortodoxas, pero luego cantó a Neruda, textos de Neruda, con muertos, túneles, catástrofes y caos. La guitarra fue evaporándose para dejar paso a un solo de violín en pizzicato, cuando las palabras habían dejado los sonidos de un desordenado piano.
Bueno, la poesía es magnífica, pero la música de Tárraga es impresionante, capricho árabe.
Sí,
pero no hemos terminado con nuestros poetas. Seguimos, todavía nos queda un grupo importante, yo creo, tengo mis caprichos, Ángeles Mora, o al revés, Victoria Tienza, María Sanz y Ángeles Mora.
Bueno, vamos a empezar con María Victoria Tienza, porque hemos terminado con ella, la he nombrado, porque prácticamente es la misma, de la misma generación que la de Pilar Paz Pasamar. María Victoria Tienza, yo creo que es una de las poetas más respetadas de Andalucía. Es malagueña, nace en el 1931, empieza a escribir y pasan unos años de silencio que los vuelve a retomar en el 1976. Aparece con una de sus obras más conocidas, que es Marta y María. Cronológicamente la podíamos encuadrar en la generación de los novísimos. Esta mujer nunca ha concurrido, fíjate, a ningún premio literario. Sin embargo, se le han concedido muchos. Se le ha concedido, por ejemplo, el de la crítica de Andalucía, el de la Bienal de Luis de Góngora, el de las letras andaluzas. Está también el Hispanic Society de Nueva York y es hija predilecta de Andalucía. Y luego hay una cosa muy bonita que tiene, ha dejado todo su legado en la Caja de las Letras, en el Instituto Cervantes.
Sí, está,
cuando legó su obra, se sí. la cogió, claro, el que dirige hoy,
Luis García Montero.
Después, bueno, pues vamos con tu paisana, Ángeles sí. Mora. Nace en Rute, licenciada en Filología Hispana, reside hoy en Granada, ha recibido premios como el de Rafael Alberti o la poesía internacional de la ciudad de Melilla, es columnista del periódico Granada, ha realizado una versión de antologías de los poetas, de la poesía que se llama Piedra y Luna, de José Saramago. También su obra ha sido muy traducida a otros idiomas. María Sad nace y reside en Sevilla. Más de 25 años dedicándose a la creación poética. Ha recibido numerosos premios, el Ricardo Molina, el de Cáceres, el de la ciudad de Torrevieja, el José de Espronceda, muchísimos más.
En el premio ocasión este que le dieron el premio en Torrevieja, tengo que decir que entonces yo soñaba, a pesar de mi edad, soñaba con ser escritor, y entonces en aquella ocasión me invitaron, me senté a su mesa, sí. Tuve oportunidad de... creo que el libro con el que ganó se llamaba Domus Aurea, el nombre de la casa de Nerón, que yo creo que se acababa casi de descubrir en Roma. Y de Ángeles Mora tengo que decir que lo único que yo le he ganado a Ángeles Mora es jugando al ping-pong. Así que en todo lo demás me ha ganado ella.
En vuestros años jóvenes. Bueno, es una mujer muy tierna. Tuvimos la posibilidad el viernes de estar con ella y cenar con ella y hay que decir que es una mujer muy cercana, bueno, ¿no? Muy ruteña.
¿Te parece que oigamos la segunda?
Me parece, vamos a oír.
Pues vamos a ver,
perdona,
el segundo bloque.
No me quería ir sin que no la hemos nombrado y con este ya terminamos, ¿no? Pues yo no me quería ir sin decir unas palabras que creo que no.
María del Rosal.
María del Rosal, que no hemos dicho nada, por favor. Nace en
Fernández. Ay, sí. Si te contara yo de Fernández Núñez. Ay, es que me conozco todos los pueblos de la geografía cordobesa.
Es verdad. Es que está también.
Y de la ilicitana y de la cordobesa.
Sí, pero en la tierra no se le ha ido, ¿eh? Bueno,
Tengo que decir que Fernández Núñez está muy cerca de la Rambla.
¿Ah, sí?
Está muy cerca de la Rambla. Y Fernández Núñez también tiene alfarería, Fernández Núñez, ¿eh?
Bueno, pero, ¿qué hace Córdoba para tener grandes poetas?
¿Os acordáis de aquel cantante muy famoso de los años 70 que se llamaba, espérate, ay, eso sí que se me ha olvidado.
Dime alguna canción, a ver si te puedo echar una mano.
¿Me puedes echar una mano?
A ver.
¿A una referencia?
A lo largo del programa nos acordaremos. Era muy famoso y era de Fernández Núñez, sigue.
Bueno, pues es doctora...
Emilio José.
Emilio José.
¿No acordáis de él?
Sí, hombre, sí. ¿Cómo no nos vamos a acordar?
Pues era de Fernández.
¿Quién
Núñez?
¿No ha bailado con Emilio José?
Pues ese era paisano de Rosa.
Bueno, doctora en la teoría de la literatura y del arte. Esta es profesora de la Universidad de Granada y trabaja, perdona, estudió en Granada, pero ahora es profesora en Córdoba. Y en el 2004 le hicieron un homenaje a Pablo García Baena.
Bueno, Pablo, claro, es que antes hemos hecho un comentario sobre la razón por la que hay tantas poetas. El grupo Cántico,
que pertenece a Córdoba,
que lo funda, entre otros, Pablo García Baena y Ricardo Molina, con otros más, que ahora mismo no los recuerdo a todos. Creo que participó el pintor Miguel del Moral.
Julia.
Otro. Entonces el grupo Cántico necesariamente influyó en la poesía después de la guerra, los años 50, influye en muchísima gente y, lógicamente, en todas estas mujeres. Pero vamos a ir al segundo bloque dedicado a ellas.
María Sand. Cuando se es ignorado por tantas cosas, mientras la vida solo ofrece posada al conocido, quizá ningún espejo acepta dar imágenes de una realidad común a todas luces, pero sí que devuelve el rostro de la noche. Ángeles Mora, gastos fijos. Estuve haciendo cuentas, pero no sé hacer milagros, ni esas cosas que dicen que sabemos hacer las mujeres. Y ahora que estás lejos me pregunto, si acaso vivir sola no me cuesta más caro. María Victoria Atencia. Tan corazón adentro. Apretad mi cabeza contra la desmemoria. Ahora que he de perderme y no sé a dónde voy. Acostumbro mis días a un tramo sin apoyo, de amor que no conoce tregua, ni más razón de ciencia trascendida que a este modo, amor, de penetrarme tan corazón adentro y tan tú solo.
¿Hola?
Sí, bueno, oye, es que se me ha hecho tan corto esto que me ha pillado de sorpresa aquí la luz roja esta que nos ha puesto aquí. En fin, ahora entramos ya con la entrevista.
Sí, creo que Concha va a saludar, a recibirla y después ya paso yo con toda la documentación.
Marina, buenos días.
Buenos días.
Hola, cariño. Mira, estoy toda la mañana diciéndote María. Bueno, yo tenía mucha ganas de tenerte en nuestro programa de radio. Tú lo sabes, que te he dicho que te teníamos que tener aquí por la labor que has hecho en la Feria del Libro de Elche. A mí me ha parecido un éxito grandísimo de una mujer que, como tú, eres muy joven y muy bella. Que esto, aunque parezca que no, es un hándicap para ser lo que es ella, uh-huh. Empresaria, está en comunicación de redes, bueno, mucho más. Te voy a pasar porque tengo aquí a mi lado a mi compañera Bienveniñoles, que te va a hacer la entrevista, y a mi director, que bueno, luego también te querrá hacer.
Yo voy a iniciar
pregunta.
La entrevista, pero luego la haremos entre todos. Marina Vicente Moreno, hola, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias, bien hallada.
Bueno, pues yo tengo el gusto, más que la obligación, de hacer un repaso de tu currículum para que nuestra audiencia sepa a quién vamos a entrevistar, ¿te parece?
Uh-huh.
Así que comenzamos. Marina Vicente Moreno, licenciada en psicología y máster en psicología clínica con niños y adolescentes en la Universidad Miguel Hernández. Máster en fotografía digital e iluminación de estudio por Coco School. Título de experto universitario en hipnosis clínica por la UNED. Profesora de las aulas universitarias de la experiencia también en la Universidad Miguel Hernández, impartiendo entre 2009 y 2010 la asignatura de psicología de la memoria en las sedes de Elche, Torrevieja e IBI. En 2010, seminario Cómo mantener tu mente activa en Elche, Torrevieja, IBI, Benidorm y Altea. Entre 2010 y 2018, psicóloga y profesora especializada en dificultades del aprendizaje en el Colegio Nazaret. Y eso que ha dicho Concha, que era joven, pues sí, sí que tiene un currículum detrás que la respalda. Entre el 2012 y 2016, experiencia en comunicación y redes sociales de la Feria del Libro de Alicante. Ha hecho ciclos literarios, ciclos de escritores y el Mediterráneo para Casa Mediterráneo. Y además, coordinadora de la Red de Escritoras del Mediterráneo. Y como muy bien decía Concha, pues es la responsable de la Feria del Libro, que vamos a hablar de eso enseguida. Pero sí, con todo mi respeto, Marina, ¿por qué te conocen como Marina Beckett? ¿De dónde viene ese nombre artístico?
No, bueno, ahora ya lo estoy retirando. Es que mis amigos son muy majos. Como me relaciono mucho con escritores desde hace muchos años, uh-huh. Existió, no es por Samuel Beckett, lamentablemente. La mayoría de mis amigos no, probablemente no saben quién es Samuel Beckett. Pero sí que ven series de televisión. Y entonces, hay una serie que es Castle.
Sí.
Que bueno, pues ella, que es Beckett, que es la comisaría de policía.
Sí, señora.
Castle es el escritor que trabaja con ella. Y como yo trabajaba con escritores, empezaron con la broma de Beckett. Y me quedé con Beckett durante cuando empecé a trabajar en este mundo editorial, ¿no? Y al final se quedó ahí en las redes y se quedó como un poco como una marca. Pero bueno, estoy volviendo a mis orígenes reales, ¿no? A mi apellido real y...
Bueno, pues antes de hacer más preguntas, Concha, pues nos va a decir cómo te encontró en la Feria del Libro, qué es lo que... ¿Cuál es la labor que viste en Marina?
Bueno, Marina...
El alma.
De la Feria del Libro. El año pasado nos hizo una Feria del Libro en lo que es en la plaza del Ayuntamiento, que fue maravillosa. Yo creo que este año se ha superado por la organización. A mí particularmente, yo me he maravillado, ¿no? Y me maravilla cada día que estoy con ella y la veo tan joven. ¿Cuáles son los hándicaps que tiene que superar una mujer como tú para montar estas ferias? Porque pienso que no tiene que ser nada fácil, ¿eh?
Bueno, yo como mujer, a la hora de organizar, no me encuentro problema por el hecho de ser mujer o el hecho de ser joven. Me encuentro problema con la crítica de la gente después. Es decir, con la gente que sí que saca ahí un poco su vena pues más rancia y, sí. Y bueno, pues se permite a lo mejor hacer determinadas críticas utilizando este tipo de
Las envidias son muy malas.
Las críticas que son ser mujer, ser joven, ¿no? El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, me recibí un mensaje por Facebook que me decía: ¿quién te crees que eres para organizar la Feria de Elche cuando tú no has escrito un libro? Ni siquiera has escrito un libro, fue la frase, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tendrá que ver ser gestor con ser escritor? Que precisamente, sí, hay gente que converge en las dos cosas, pero no tiene nada que ver una profesión con la otra, ¿no?
Eso es envidia, Marina.
Ah, bueno, ya, sí, claro, pero quiero decirte que no, es que no, a mí no me afecta en absoluto esto, ¿eh?
Eso es lo importante, que no te afecte.
Pero bueno, en torno a la pregunta que me habéis hecho, el único comentario que puedo hacer así respecto a en qué sentido puede perjudicarme ese en el tipo de la crítica velada, o sea, lo que, pero directamente a la hora de contratar o tal, yo no me he encontrado con competir con hombres. En este caso también es verdad que el mundo de la gestión cultural también está muy muy vinculado a las mujeres también, desde hace unos pocos años, y creo que estamos haciendo un trabajo excelente las mujeres gestoras culturales, y empieza a no ser un motivo de, o sea, ser mujer empieza a no ser ya un motivo de,
bueno,
de crítica o discriminación.
Marina,
en este mundillo, en otros no.
Sí. Vamos a preparar la Feria del Libro. Entonces, nosotros que no tenemos ni idea, empezamos. Primero, ¿qué contamos, verdad? ¿Qué contamos para organizarlo de presupuesto? ¿Dónde buscas lo que más te interesa? ¿Qué va primero? Decir, bueno, señores, tiene usted este sitio, tiene esto, tiene estos patrocinadores, tiene tanto. ¿Por dónde se empieza aquí la comida? ¿Por dónde?
Bueno, en este caso, al ser una licitación pública, sale todas las características en la página de contratación del Estado. Y ya ahí se presentan las empresas que consideran que pueden, vale, ser capaces de organizar este tipo de evento. Ya las características del evento las tienes ahí en el contrato, ¿no? Pero claro, una vez, o sea, tienes las características, digamos, técnicas o las necesidades mínimas. A partir de ahí tú elaboras un proyecto, qué es lo que te gustaría hacer, ¿no? Con qué autores te gustaría contar, de qué especialidades, sobre todo la parte infantil siempre es muy importante. Y luego ya te vas encontrando, tú partes de un boceto que es tu feria ideal, que yo por lo menos lo hago así, parto del boceto de lo que para mí sería, con ese dinero, lo máximo que podría hacer. Y a partir de ahí ya, pues es cuando empiezas a intentar encajar, que te encajen las piezas, muchas se te caen, claro, porque por ejemplo, el hecho de que esta feria en concreto sea el mismo día que la Gran Feria de Barcelona, pues nos perjudica a la hora de contar con determinados autores, ¿no?
Claro.
Sobre todo autores en lengua catalana, que están, la mayoría están en Barcelona, o autores que tengan novedad literaria y que puedan ser atractivos de cara a la feria de Elche, de gente que tenga ganas de verlos y de que les firme el libro, pues están también allí, ¿no? Entonces, vas encajando. Entonces eso lo vas intentando compensar con otra serie de actividades que igualmente a la gente le resulten interesantes. Entonces, es como un encaje de rompecabezas.
Sí, es un puzzle que vas coordinando las piezas. Tenemos ya el espacio, tenemos todo. Sí. Ahora vamos a por los escritores, ¿no? Hay que, de alguna manera, tener igual lo infantil, que has dicho que es básico, porque la oferta de un libro, si tú vas y te puedes llevar al niño y el niño puede estar viendo actividades u obras que le pueden encantar, hay más noveles, más veteranía. ¿Qué vende más?
¿Qué vende más? Lo que más vende es infantil, siempre.
Infantil, siempre.
Siempre. Porque además, cuando una feria está pensada para que la gente de la ciudad disfrute de la feria, el eje de la feria tiene que ser la actividad infantil. Uh-huh. Tiene que haber actividad infantil a todas horas, porque los niños arrastran a los padres, arrastran a los abuelos. Eso da siempre... Los padres y los abuelos, mientras el niño está en la actividad, pasean, ven libros. A lo mejor no es gente, incluso no es gente especialmente lectora, pero va a la feria y
claro,
siempre
la
siempre
curiosidad te puede enganchar.
Que les llame la atención, sí. O les interese.
Tengo una última pregunta yo, Marina, y es las redes. Son básicas.
Sí.
Son básicas.
Sí.
¿Qué,
sí.
Aparte de tu currículum, porque te lo has currado, porque has estudiado, porque has trabajado, porque has hecho prácticas, porque has hecho muchas cosas, y luego te encuentras con una ventana que lo puedes hacer todo desde esa ventana. ¿Qué ha significado las redes sociales en tu trabajo actual?
A ver, las redes sociales para mí ahora mismo son casi, diría casi el 40% de inversión de trabajo, tanto en resultado, digamos, en por dónde te entra las propuestas o el trabajo, como la herramienta básica de difusión de cualquier evento, es la forma de convocar al público, ¿vale? Sí que es verdad que no se puede prescindir de los medios tradicionales todavía, o sea, es decir, radio, televisión, prensa, siguen siendo fundamentales porque muchísima gente no utiliza redes sociales o está cansada de las redes sociales. Uh-huh. Es verdad que las redes sociales tuvieron un boom muy grande hace de cara a 2018 aproximadamente y durante la pandemia, pero ahora la gente está un poco más fuera de las redes, se entera por otros medios.
Marina, tienes mucha tela para hablar contigo, para desengrosar. Yo creo que no será la primera vez. Así que el último adiós te lo va a decir Concha. Yo te digo hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Bueno, darte las gracias. Tú sabes que aquí contamos con poco tiempo y esperamos verte otra vez con nosotros, poder contar contigo. Gracias, Marina.
Gracias, Concha. Un abrazo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar.
Hoy, como no, es muy conveniente hablar de Nino Bravo en el 50 aniversario de su fallecimiento. Bueno, pues escuchas Libre y aunque no tengas ganas, te sale de dentro, ¿verdad?, lo de Libre. No sé si mucha gente sabe que su nombre es Luis Manuel Ferri Llopis. Él nació en Valencia en el año 1944 y falleció trágicamente en 1973 en Cuenca, luego contaremos cómo. Pero es curioso porque con tan solo 16 años comenzó a trabajar en una joyería valenciana llamada Casa Amat. También trabajó como bodeguero en un restaurante del aeropuerto de Valencia. Es curioso cuando retrocedemos al currículum de nuestros artistas lo que han tenido que hacer antes de llegar por lo que son famosos. Bueno, en 1962, junto a otros jóvenes, fundaron el grupo Los Hispánicos. Ahora viene la serie de circunstancias que nunca le resolvieron su futuro. Participaron en diversos actos y verbenas hasta que se disolvió, pues eso, un año después. Se incorporó después al grupo de los Superson, vaya nombres teníamos en la década aquella del 60.
Sí, bueno.
Hizo un musical para realizar el servicio militar en la Marina de Cartagena, también allí donde iba él, pues intentaba meter su baza. Su presentación como solista fue en el Festival de Val d'Uixó en el año 68. Ese fue el año en el que él canta por primera vez el solito. Atención, porque fue rechazado no por alguna, sino por varias discográficas en su comienzo. Su primer sencillo se grabó con canciones de Manuel Alejandro, Como todos y Es el viento. Esas son sus primeras canciones. Fue eliminado del Festival de la Canción de Barcelona. En el verano del año siguiente, el 69, Augusto Algueró le dio el tema Te quiero, te quiero. Atención, un tema que habían grabado cada uno en su estilo, Lola Flores, Carmen Sevilla y Rafael. Esos tres temas estaban grabados en esa época, pero Augusto Algueró estaba buscando, a ver, porque cada uno tiene un estilo distinto. Hasta en dos ocasiones fue eliminado de la selección para Eurovisión. Esa será mi casa, que fue con la que se presentó, fue desbancada por Gwendolyn, de Julio Iglesias, en ese año. Tampoco le fue bien en el Festival de la Canción de Río de Janeiro. Dos años más tarde lo intentó de nuevo en el Festival de la Canción de Viña del Mar, pero no consiguió tampoco ningún tipo de éxito. Él se casó en secreto, no sabemos todavía, no saben por qué se casó en secreto con María Amparo Martínez Gil, con quien tendría dos hijas, una de ellas póstuma, porque estaba embarazada la chica cuando sucedió el tal accidente. En esas fechas comenzó una larga gira a partir de Viña del Mar, aunque no tuvo éxito, pero empezó su voz pues, a llamar la atención de la gente. Atención, porque estuvo en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, México, Puerto Rico, además de Nueva York y Miami. Su gran éxito, sin precedentes en su carrera musical, fue Un beso y una flor. Esa fue la canción que lo hizo despegar. Luego se sucedieron Mi tierra y Libre. Atención, porque en 1973, que fue el año de su fallecimiento, cantó por primera y única vez con la ilusión que tenía en el himno de Valencia, en las fallas del año 73, pero claro, no pudo cantar más. Ahora vamos a contar qué pasó. La mañana del lunes 16 de abril del 73, acompañado por su guitarrista y amigo José Juesas y el dúo Humo, partieron temprano desde Valencia con destino a Madrid, atención, para acudir a un estudio de grabación para realizar algunos cambios en su nuevo sencillo que estaba grabando en ese momento. En un principio, el viaje estaba previsto que se hiciera en avión, pero él, hay que ver, tiene una afición un poco rara, que en aquella época tenía mucha gente, Era muy dado comprar los vehículos de segunda mano en Alemania, luego los matriculaban por Canarias, y en esta ocasión pues le apetecía coger un BMW 2800L color blanco. Para no desayunar en Montilla del Palancar, esto no sabes dónde está, ¿no? Montilla del
sí,
Palancar.
Sí, donde el problema es que es también el tiempo que nos queda. Tienes que ir abreviando, quiero meter una música y me queda todavía un bloque que meter aquí.
Bueno, pues puedo leer más deprisa porque yo hacía los anuncios de Carrefour, entonces puedo decir que a pocos kilómetros del término de Villarrubio, en una peligrosa curva, pues se falleció. La anécdota del fallecimiento es la siguiente. Como ya era muy conocido Nino Bravo, entonces dijeron que la ambulancia se lo llevó primero a un hospital de monjas, luego se lo llevaron a Madrid, pero mucha gente que estaba ahí dice que él ya estaba muerto, o sea, pero no quisieron decir que estaba muerto para que no se armara todo el follón, que lo mantuvieron un poquito en secreto. Bueno, y después nos ha dejado pues bueno, me queda la mitad de cosas que decir de él, pero más de 10.000 personas asistieron a su funeral y aparte de Un beso y una flor, que fue su despegue, pues Mi tierra, Mi gran amor, Libre, y luego hay una canción, bueno, la que hemos puesto, La puerta del amor, pero hay una canción que fue un exitazo después, que todos los grandes actores la tienen, que es América, la tiene Perales, la tiene todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí donde he podido, no, más deprisa no he podido hacer.
Hay una casa sola sin luz, donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar, de un aire cruel infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. Pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí y entre mis sueños yo me vi.
Y lo prometido es deuda. Ahora ya sé que el tiempo en la radio es más que oro y entonces entra el grupo donde Elche acoge lo que hemos anunciado primero, que nos interesa muchísimo por lo que supone de grupo motor de jóvenes de aprendizaje y servicio. Elche acoge, tienen su propia sintonía adentro.
El Rincón de las Culturas, un programa para acercarnos a los diferentes rincones del mundo.
Buenos días. Bienvenidos al Rincón de las Culturas. Yo soy Aisatu, la presentadora de este podcast de hoy. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre costumbres y tradiciones que se dan en distintos países. En este rincón tenemos la suerte de ser un grupo multicultural y os vamos a acompañar para que conozcáis las costumbres de otros rincones del planeta. Suena interesante, ¿no? Antes de empezar, vamos con las presentaciones. Porque en este programa de hoy vamos a escuchar muchas voces. Tenemos a Nohaila, que hablará sobre Marruecos. Bienvenida.
Hola, encantada de estar aquí con vosotros.
También vamos a conocer un poquito más sobre Colombia. de la mano de Alberán, Isabela, Mariana y Salomé.
Buenas.
Hola.
Y además nos acompaña la Sara y Maseni para hablarnos sobre Mali.
Hola.
Bueno, ahora que ya están hechas las presentaciones, vamos a comenzar hablando de un tema que suele resultar chocante para los chicos y chicas que han ido al colegio o al instituto en otros países cuando se escolarizan en Elche. Y es que los horarios son diferentes, ¿no es así, no, Jaila?
Es verdad que sí, porque cuando yo vivía en Marruecos había mucha diferencia, porque había dos grupos y no como aquí, porque había gente que entraba a las 7 y salía a las 12, y otro grupo que entraba a las 12 y salía a las 6, 7 de la tarde. Pero según me han dicho que últimamente se ha cambiado y que entran a las 7 y salen a la 1.
¿Y cómo es en Colombia, Salomé? ¿Cambian también los horarios escolares? ¿Hay un mismo periodo de vacaciones que Elche?
En Colombia, dependiendo también de la parte de Colombia en la que esté, porque por ejemplo, en mi ciudad, los horarios eran el día completo de 7 a 5 de la tarde. Y se repartían los horarios, pero era más que todo como por primaria y lo que seguía. O sea que no había tanta diferencia porque siempre era de 7 a 12 hasta la 1 o de 7 a 4 o hasta la 5.
Pues de este tema tan interesante vamos a hablar de celebraciones. Y es que, ¿a quién no le gusta una fiesta? Aziza, cuéntanos, ¿cuál es tu fiesta favorita y en qué consiste?
Yo os voy a hablar sobre la fiesta religiosa del Cordero. Esta fiesta trata de que nuestros padres nos compran ropa nueva y nos regalan cosas. Y además matamos a un cordero porque Allah cambió el hijo del profeta Ibrahim por un cordero.
Y de una fiesta religiosa pasamos a otra porque Salomé nos va a explicar cómo celebran en Colombia la Navidad. Y es que una misma fiesta se puede celebrar de formas distintas, según donde estemos, y ahora lo vamos a comprobar.
En Colombia, la Navidad suele anotarse más porque cada cierto día hay desfiles, el 7 y el 8 de diciembre se celebra el Día de las Velitas y todas las personas ponen faroles o velas en la parte de afuera de la casa, o dependiendo también. Hay muchas fiestas, se nota mucho la música, donde sea que se vaya, se reúne casi toda la familia, con los abuelos y todo, y es más alegre, se nota más. Hay una comida que suele comerse, que es la natilla con buñuelos, que es como un plato ya típico de diciembre, y también se toma mucho, se suele tomar mucho en esas fiestas de... Más que todo el 24 y el 31.
Me ha encantado este tema, compañeras. Y de las fiestas vamos a pasar a la comida, porque una fiesta sin comida no es una fiesta. Quiero haceros una pregunta. ¿A veces no echáis de menos algunos alimentos o bebidas? ¿O vuestros padres o madres os han hablado de algunos que les encanta y les resulta difícil de encontrar? ¿Qué nos podéis contar sobre esto? ¿No, Jaila?
La verdad es que hay muchas, pero hay dos que no encuentro. Y son dos bebidas muy encontradas en Marruecos y aquí no, porque la primera es Hawái, que consiste en diferentes sabores tropicales, y la otra es Pops, que como su propio nombre indica, es una gaseosa de manzana.
Muchas gracias, Nohaila. Suena muy refrescante. Ahora Salomé. Háblanos de algún plato rico que eches de menos.
En lo personal, me parece que acá no se encuentra en cualquier tienda que no sea colombiana, que es algo muy típico de allá, se llama bandeja paisa. La bandeja paisa consiste en un plato con distintas comidas, viene siendo los frijoles, el plátano, arroz, ensalada, carne molida o chicharrón, y normalmente siempre está acompañado de limonada.
Y todos esos platos de los que me habéis hablado, ¿dónde se suelen comprar? ¿Son de hacerse en casa o comprar ya hechos? Explícanos, Isabela.
Bueno,
Estos platos suelen comprarse y no suelen hacerse en casa. Hay muchos vendedores de ambulantes y tiendas, ya que en Colombia no piden permisos para vender comida, a diferencia de España, que piden demasiados. Un ejemplo es el permiso de manejo de alimentos. En Colombia se veían muchos vendedores ambulantes vendiendo helados, jugos, salchipapa, hamburguesas, entre otras muchas comidas. Aparte, los conocidos Mercadona, Consum e Hiperver se reparten de manera diferente y no tienen esos nombres ni pertenecen a una empresa, sino que son tiendas individuales donde venden todo tipo de cosas. Son como un supermercado que también hay, aunque no son tan grandes. Hay un supermercado que sí es una empresa y hay varias sedes, y es el de Uno, que en Colombia todo el mundo lo conoce. En España hay pocas tiendas a comparación de Colombia, ya que en siquiera un barrio podía haber de 5 a más tiendas.
Muchas gracias, Isabela. Vamos a terminar de este tema de la comida con una receta típica de Mali, que nos va a explicar Maseni y Lasana. Contadnos, compañeros.
Los ingredientes son crema de cacahuete, pollo, sal, zanahoria, tomate frito, calabaza, repollo de col, picante, cebolla y caldo de pollo. Ahora va a contar Maseni cómo se hace.
Primero lavamos el pollo, después ponemos aceite a la olla, después le echas el pollo a la olla, cortas la cebolla y le echas, se lo echas a la olla. Le echas agua y sal, cortas las verduras, las limpias y se las vuelves a echar a la olla. Cuando se haga todo, le echas la crema de cacahuete.
Bueno, estoy seguro que en el próximo programa vamos a continuar con los chicos de Elche Acoge. El tiempo se nos ha agotado y prácticamente esta grabación también. Así que solamente tenemos tiempo para despedirnos. Concha, por favor, siempre la palabra del final.
Les has dejado preparando el pollo. Bueno, pues cortito y breve, hasta la próxima edición. Hemos llegado hasta aquí, no hay más. Y bueno, esperamos encontrarles a ustedes en el próximo programa. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.